Albert Díez. Showtime. COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos ya con la ración semanal de baloncesto aquí en COPE y con una final europea, la de la Eurocup, que nos va a dejar además un campeón español. Enseguida analizamos Valencia o Unicaja, Unicaja o Valencia, y nos acompañamos con Sam Van Rossum. La semana pasada Joan Plaza, protagonista del conjunto malagueño, está Sam Van Rossum, el director de juego del Valencia Basket. Además, hoy recordamos a un equipo histórico y que marcó una temporada, el Estu, el Estudiantes Caja Postal de 1992. Hoy nos acompaña Joan Plaza. Tenemos ración extra de la NBA con la recta final de la liga regular y tenemos ganador de la camiseta conmemorativa de los 1000 partidos del Real Betis Energía Plus en la Liga Endesa. Gracias a todos y a todas por los mensajes, tanto en Twitter como en Facebook. El ganador es @angel14_, es el nombre de usuario en la red social Twitter. Gracias, insisto, por participar. Nos ponemos en contacto con el ganador. ¡Showtime!
En el capítulo anterior.
Me queda un año y cuatro meses de contrato en Málaga. Estoy feliz en el lugar donde trabajo. El staff técnico, jugadores creen en tu metodología. Ahora mismo mi idea es seguir en Málaga, y si alguien cree lo contrario, yo creo que sería bueno que me lo dijeran, y si no es así, pues sería un proyecto bueno para el año que viene, ¿no?
A mí lo que me parece que está haciendo el Madrid es navegar. El Cheska también pierde, el Olympiacos también pierde, en España pierde hasta el caso La Manteca, y que está manejando eso. A mí no me parece que esté en crisis. Lo que sí me parece es que si no espabila puede acabar en un mes en crisis.
La Euroliga yo creo que está tomando nota de esta situación y veremos en qué va a derivar. No sé si esta primera próxima temporada o la siguiente, pero me da la sensación que ellos están planteando quizá mantener ese formato, pero quizá en dos grupos donde hay algo más de laxitud. Yo creo que Unicaja, llegado el caso de que volviéramos a meternos en Euroliga, y ojalá sea así, y debería replantearse, pues evidentemente, un poco la estructura.
A día de hoy yo le daría el MVP a Leona, porque yo entiendo el baloncesto de una manera en la que el poder del ejército de uno de Westbrook, lo admiro, pero a un nivel estratosférico. Es decir, me pongo de rodillas en el reclinatorio de mi bisabuela para verle jugar, pero no me gusta ese estilo, ¿no? Y el tema de Harden, pues probablemente sería para mí un MVP clarísimo si no estuviera Leona. Showtime.
Disfrutar la parte que tiene de disfrute y también a sufrir la parte que tiene de sufrimiento, pues jugar una final europea contra un excelente equipo. Hay un componente de la competición que no tiene que ver con el rival, ¿no? Que tiene que ver con nosotros mismos, con tener serenidad para jugar unos partidos que tienen un componente anímico muy importante por la trascendencia, por lo que está pasando ahora con los medios de comunicación, ¿no? Que eso pues te puede afectar y te tienes que intentar aislar. Eso es lo primero, ¿no? Unicaja es un equipo que nos conocemos bien, tenemos muchísimo respeto, ¿no? Son jugadores que conocemos mucho, sabemos que su forma de jugar es excelente, tienen una defensa muy buena, y yo creo que eso pues nos tiene que ayudar a estar muy concentrados pues para superar el reto que tenemos delante.
Mostrarnos serios, no ansiosos, tranquilos y ser capaces de ejecutar lo que llevamos haciendo durante muchos meses. Sabemos que aquí no gana nadie desde octubre, sabemos que ellos tienen el factor cancha, sabemos que las apuestas están en contra nuestra, ya no solo porque nos hayan ganado cuatro veces o porque lleven tres títulos de Eurocup y nosotros no tenemos ninguno, sino sencillamente porque es un muy buen equipo y está bien confeccionado y están preparados para esto, para liderar la Liga CB como van ahora mismo. pero nosotros vamos a hacer lo que dependa de nosotros. Lo que depende de nosotros es hacerlo lo mejor posible, llegar en las mejores condiciones posibles con toda la problemática que podamos arrastrar. Yo creo que no estamos muy lejos, hemos mostrado una mejoría clara en las cuatro derrotas que hemos tenido. Si llegamos en condiciones de poder ganar sería genial, y si no, pues deberemos ganar en nuestra casa y traer la eliminatoria en las manos que viene.
La portada de este capítulo es para una final española, la final de la Eurocup que protagonizan Valencia y Unicaja Málaga. En juego, claro, un título, pero también ese preciado billete para la próxima edición de la Euroliga. Final, recuerdo, al mejor de tres partidos, martes en La Fonteta, viernes en el Martín Carpena y miércoles, 5 de abril, si es necesario, nuevamente en La Fonteta. Hemos escuchado a los dos entrenadores, al técnico del Valencia, Pedro Martínez, al entrenador del Unicaja, Joan Plaza. Con el Valencia está José Manuel Segarra. Hola, José Manuel, buenas.
Hola, ¿qué tal, Albert?
Y con el Unicaja, Emilio Guerrero. Hola, Emilio, ¿cómo estás?
Emilio, ¿qué tal? Albert, ¿qué tal? Muy buenas.
A ver, por partes, ¿cómo llega? ¿Cómo está el Valencia, José Manuel?
Está bien, está muy bien, porque decir lo contrario sería mentir, a pesar de las dos bajas, sensibles bajas, sobre todo la de Antoine Diot. La de Slava Krasov es importante, pero quizá no lo es tanto. La del base francés sí, pero un Valencia Basket que llega como líder en solitario de la Liga ACB, que lleva 21 partidos seguidos ganados en la Fuente de San Luis, más de 5 meses sin perder en casa, y que llega como favorito y con el factor cancha a su favor, pues llega bien. Evidentemente, si le preguntaras a Pedro Martínez, te sacaría algunos detallitos, pero lo lógico y lo normal es que Valencia Basket llega, yo te diría que posiblemente en el mejor momento de la temporada.
Vale, y Emilio, ¿cómo está Unicaja? ¿Cómo tenemos al Unicaja Málaga?
Pues mira, Unicaja de Málaga está con la piel de cordero, que es lo que mejor le va y lo que más le gusta a su entrenador, a Joan Plaza y el de víctima, pero tienen claro que si tienen una oportunidad de ganar al Valencia Basket precisamente fuera de casa, es en esta ocasión. Hablaba Segarra de esos 21 partidos consecutivos que llega el Valencia Basket ganado en La Fonteta. Hay que decir que Unicaja no gana en Valencia desde el 23 de noviembre del año 2014, es decir, ha llovido muchísimo. También hay que atenerse, y es lo que hacen los jugadores de Unicaja, las estadísticas. En los últimos 6 enfrentamientos, las 6 victorias han sido para el equipo valenciano. Alguna vez tendrá que caer la victoria para el lado malagueño. Al igual que decía Segarra, Unicaja también llega en el mejor momento de la temporada, eso sí, con la baja importante de Dejan Mulli. El que sí va a estar finalmente es Nemanja Nedović, el jugador franquicia del equipo de Joan Plaza.
Se lo han empollado bien, ¿eh? Es que además lo cuentan como nadie. A ver, Segarra, explícale a Emilio y a la gente del baloncesto, al pueblo de Showtime, tus argumentos por los que ves campeón al Valencia. A ver.
Porque Valencia Basket tiene una plantilla, un roster que se dice que creo que es incomparable, ya no digo a Unicaja, sino casi a cualquier equipo de la Eurocup. Pedro Martínez ha conseguido muchas cosas muy importantes en Valencia, pero fundamentalmente la más primordial es que ha hecho sentirse fundamental, parte vital del equipo, a Joan Sastre, a Luke Sigma, a Romain Sato, a Will Thomas. Eso lo ha conseguido Pedro Martínez, que todos sean importantes, que todos aporten el 100% de sus posibilidades en cuanto salten a la cancha. Y con eso, a mí me da la sensación de que este equipo no es imbatible, pero casi casi.
Vale, y los tuyos, le hemos dado un poquito más de tiempo, claro, ha respondido primero Segarra, ha tenido tiempo para pensar Emilio, pero lo tenía preparado. Tus argumentos para lo contrario, para ver campeón a Unicaja.
La de Segarra con ese argumento es muy fácil, ¿eh? De darla, líder de la Liga CB, el mejor equipo de la Eurocup, pero yo me atengo primero al factor estadístico, porque digo, son 6 victorias consecutivas la de Valencia sobre Unicaja, alguna vez tendrá que ganar Unicaja. Segundo, el papel claro de favoritismo para el equipo valenciano, la presión precisamente es para Valencia, y si hay algún motivo para dar la sorpresa, yo creo que sería también en este primer partido de playoff. Tercero, Unicaja llega en el mejor momento de la temporada. En cuanto a conjunto, no vamos a discutir lo de Valencia Basket, porque para mí es el equipo que más coral juega al baloncesto. Me atrevería a decir que no solo en la Liga CB, sino a nivel europeo, pero en cuanto a talento, en cuanto a oleadas, en cuanto a explosión, tiene Unicaja a Jamal Smith, a Nemanja Nedović, a Kyle Fo, decir que en un momento, en una explosión, pueden ser jugadores vitales y franquicias para poder conseguir la victoria. Y el último argumento que te doy es que Unicaja, hasta ahora, todas las eliminatorias que le han dado el pase a esta final, lo ha hecho, lo ha conseguido con el factor cancha en contra. Nadie daba un duro por ellos contra el Bayern de Múnich en el tercer y definitivo partido. Unicaja fue capaz de ganar en el Audidón, donde no había ganado nadie esta temporada, y luego frente al Lokomotiv Kuban, que también llegaba con la vitola de ser el último equipo de la Final Four, Unicaja también ganó con solvencia. Es decir que el Unicaja, con el papel de no favorito, se siente realmente muy cómodo.
Vale, aquí en Showtime damos un turno de réplica. ¿Quieres aprovecharlo, Segarra?
No me hace falta, no me hace falta, porque es verdad todo lo que dice Emilio, son los datos, pero hay un argumento que añadir solo, y es el factor Fonteta. la caldera en la que se convierte la fuente de San Luis. Ya sé que el Martín Carpena es un espectáculo, pero lo de la Fonteta esta tarde-noche, Emilio, yo te digo que no lo ha vivido. Eso no lo ha vivido. Habrá vivido momentos tan calientes, a lo mejor incluso más. Pero lo que va a vivir esta noche va a ser impresionante, y eso lleva en volandas al equipo.
Guerrero, contigo cierro.
No, yo no dudo que el ambiente que va a haber esta noche en la Fonteta va a ser brutal. El sábado ya vimos una pequeña muesca de lo que va a ser esta noche el pabellón de la Fuente de San Luis. Ahora, ambiente del Carpena no nos gana nadie, Segarra. Ahí ya te lo digo, que el viernes cuando vengas a Málaga ya lo verás. Son dos ambientes brutales. Lo que sí me agarro es que el año pasado, en el predio por el título, donde el Valencia al final nos barre, en el primer partido, no sé si lo recuerdas, Segarra, en el primer partido Unicaja estuvo muy cerquita de haber ganado ese partido, también con un pabellón y un ambiente brutal. Así que yo me atengo, sobre todo, al mero dato estadístico. Nos han ganado muchas veces, alguna ya va tocando que gane Unicaja.
Se llevan bien, ¿eh? Segarra y Emilio Guerrero se llevan bien. Por cierto, entiendo que lo vamos a explicar para Valencia y para Málaga. En Valencia, ¿cuál es el programa de este primer partido de la Eurocup?
Arrancamos a las 8 de la tarde en COPE más Valencia, para los que sintonizan la radio de toda la vida 92.0. Y luego lo puedes escuchar en cope.es/Valencia en internet y en la aplicación de Tiempo de Juego, que yo siempre la recomiendo porque es una pasada. Entras, buscas emisoras y allí te aparece Valencia, le das al play y a escuchar tan fácilmente.
¿Qué menú tienes tú en Málaga?
Ahí le voy a ganar a Segarra. A las 7 ya estamos nosotros. Anda. Dale que te pego. Desde las 7 de la tarde, COPE más Málaga, 93.4 de FM. También la aplicación, como bien explica Segarra, en emisoras le das a Málaga, en cope.es/Málaga también puedes escuchar esa previa. Hemos hecho una media hora primera de un resumen de lo que ha sido la trayectoria de Unicaja desde que comenzó el 19 de octubre su participación frente a Budućnost hasta la final. Un resumen sonoro, a ver si les gusta a los oyentes de la cadena.
Bueno, es un placer escucharos ahora y escucharos cómo lo vais a contar para vuestro público. Valencia, Unicaja, Málaga. Un orgullo, una final española, final de la Eurocup. José Manuel Segarra, Emilio Guerrero, suerte.
Muchas gracias.
Hará falta, un abrazo.
Que vaya muy bien. Por cierto, la semana pasada hablábamos con Joan Plaza y vamos a cerrar esta portada del 271 de Showtime hablando con un protagonista del vestuario del Valencia, Sam Van Rossum. Y lo primero que queremos saber, Sam, es cómo ves, cómo valoras esta final y a los dos protagonistas.
Bueno, no sé. Es que la verdad es que son dos buenos equipos que llegan a la final, creo yo. Pero hemos tenido que eliminar a buenos equipos antes para llegar aquí, ¿no? Y entonces, bueno, nosotros eliminamos al Kimki, al Jerusalén, ellos al Kuban y al Bayern. Entonces yo creo que todos los equipos que han estado en los últimos 8 o incluso en toda Europa han sido de un nivel bastante alto y bueno, nosotros dos hemos logrado a llegar a la final.
Bien, siempre comentamos, Sam, que la Eurocup es una competición muy dura, con equipos que bien podrían estar en la Euroliga. Vosotros habéis presentado un expediente casi casi inmaculado, 22 partidos, solo 3 derrotas, creo. Pero bueno, entiendo que no ha sido un camino tan fácil como a priori parece, ¿no?
Sí, sí, yo lo tengo clarísimo. Es que el Kimki, por ejemplo, que tiene un jugador como el Schwed, que bueno, es un talento excepcional. Luego había otros equipos que, como el Kuban el año pasado, estaba jugando la Euroliga. ¿Sabes? Yo creo que la Eurocup este año ha tenido más que un equipo de altísimo nivel y ha sido una competición muy competida.
Oye, nos metemos ya directamente en la final. Tenéis el factor cancha ganado a pulso. ¿Es importante o decisivo?
Bueno, nosotros hemos luchado toda la competición para obtener el factor cancha, ¿no? Y yo creo que para nosotros es algo importante, siempre te da un plus, porque si hace falta un partido decisivo, siempre te gusta más jugarlo en casa que fuera de casa, creo yo. Y bueno, lo hemos visto en nuestros semis y en nuestros cuartos que el partido decisivo que hemos jugado aquí, con el público que tenemos aquí, pues ellos han apretado un montón sobre el equipo adversario y a nosotros nos han dado un poco de alas, ¿no? Y creo que esto nos puede ayudar mucho.
Claro. Oye, ¿alguna más? Esta temporada yo creo que le tenéis, bueno, lo creo yo y todo el mundo, porque los resultados así lo dicen, tomada la medida al Unicaja. Son 4 partidos, 4 victorias del Valencia, 2 en la Liga Endesa, 2 en la Eurocup. ¿Las estadísticas, esto sirve de algo, de referencia?
No, para mí una referencia no es. Yo, como lo he dicho antes, ya yo creo que hemos jugado contra ellos unos partidos que han sido muy ajustados y, bueno, la verdad que sí, que le ganamos todo, pero estos partidos, sobre todo ahora mismo, nos tienen que servir para aprender cosas que pasaron en estos partidos, para ajustar cosas tanto en ataque como en defensa, ¿no? Estos partidos el resultado ahora mismo ya no cuenta. Ahora estamos a un día de jugar una serie contra ellos, que se trata de primero ganar dos partidos, y los partidos van a ser muy diferentes de los que hemos jugado hasta ahora.
Tenéis muchas cosas en común, Sam, las lesiones que os han acompañado durante toda la temporada. Bueno, ellos llegan con una baja importantísima, la de su referencia interior, la de Musli. Bueno, una baja que puede ser decisiva, ¿no?
No lo sé. Pero bueno, la verdad es que yo ya he visto pasar unos milagros también y no me sorprendería que mañana estaría. Entonces, siempre hay que tener un poco de cuidado con esto. Tenemos que esperar que ellos están a tope, que van a llegar todos a jugar. Bueno, preparándonos para eso.
Ya, y en el vestuario, ¿de qué habláis? Porque ganar un título es importante, pero meterse en la Euroliga, no sé si casi lo es más, ¿no?
Sí, claro, porque también sabemos todo lo caro que son los pasos en la Euroliga, y entonces, bueno, tenemos una buena oportunidad de lograr un objetivo para el año que viene, y si podemos ganar la Eurocup, meternos en la Euroliga el año que viene, pues es como la leche, ¿no? Es un poco el caramelo de todo el esfuerzo.
Muy bien, Sam Van Rossum, gracias por la visita y suerte en esta gran final española de la Eurocup, la segunda competición europea en importancia entre el Valencia Basket y el Unicaja Málaga, la misma suerte que también deseamos al conjunto malagueño. Gracias, Sam, que vaya bien.
Vale, muchas gracias, hasta luego.
Albert Díez. Showtime. COPE. Estar informado.
Pues seguimos adelante, ya hemos estado en Valencia con esa previa de la Eurocup y ha pasado ya el primer protagonista de este 271 de Showtime, que es Sam Van Rossum, el base, el director de juego del conjunto valenciano. A ver, saludo al equipo equipazo, como siempre, en mayúsculas. Miguel Ángel Paniagua, profesor, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Bienvenido aquí a tu casa, a tu programa. Pilar Casado, ¿cómo estás?
Bastante bien, ¿y ustedes?
Bueno, bien, correctos. Toquemos
¿Y los
madera.
Oyentes? ¿Cómo están los oyentes?
Si tienen que responder uno a uno.
Que lo hagan. Sería divertido.
Hacedlo, sí, hombre, a través del Facebook, del muro de Facebook, facebook.com/showtimecope, y también a través de nuestra cuenta de Twitter, @copeshowtime. Hola, Parra, buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué dices?
¿Cómo estamos?
Bien, ¿y tú?
Maravillosamente bien.
Y tres debutantes en la final universitaria, ¿no?
Tres y 3 de 4 en mi bracket, una cosa magnífica.
¿Has ganado dinerito?
Un poquito. Oregón. La fe en Oregón mueve montañas.
Vamos de cañas, tú si, pagas, parritas.
Si has ganado dinero, te va a pasar lo que a nuestro profesor, que al final van a venir las casas de apuestas y te van a decir, oye, que no puedes apostar, que no te lo permitimos.
No he ganado dinero.
Cambiamos el mensaje, ¿no? Vale. Bueno, a ver, final de la Eurocup, vamos hilando temas. ¿Valencia o Unicaja? ¿Tanto por ciento? ¿Cómo lo ves, profe?
55-45 a favor del Valencia.
Ajá, muy igualado.
Sí, muy igualado. Muy sí. Igualado porque yo creo que el Valencia tiene mejor equipo que el Unicaja a día de hoy. Pero Unicaja ha demostrado ya en dos ocasiones que la ventaja de campo salta por los aires cuando juegan bien, ¿no? Y lo hizo frente a dos rivales muy complicados, el Bayern München y el Himki. En ese sentido, bueno, el partido de hoy será, de hoy martes, será importantísimo porque cualquier resultado que no sea positivo para el Valencia, y me refiero por positivo no solamente ganar, sino ganar con un cierto margen, puede ser muy peligroso porque Unicaja puede resolver en Málaga. Y dicho esto, la sensación que tengo es que el Valencia está como más preparado para ser campeón que el Unicaja, ¿no? Es un feeling, es una sensación. Creo que tiene más hambre, ¿no? Dicho esto también, los dos equipos merecen un podio y si se pudiera compartir el primer puesto sería genial. Y luego, dicho esto también, pues a ver cómo se las arregla la Euroliga, porque ya sabemos que hay 11 licencias claras. Ojalá, bueno, ya tenemos un español, gane quien gane, Valencia o Málaga.
Sí.
Pero ¿qué ocurre si gana el Eurostar? Porque el límite está en 4. si recordamos bien, ¿no? Cuatro equipos por país. Y si al Iberostar Tenerife, hombre, es un poco far-fetch, ¿no? Como dicen los británicos, es un poco futurista y poco probable. Pero ¿quién te dice a ti que el Iberostar Tenerife no gane a la Liga? Y entonces nos metemos en un sarao con cinco equipos que no se pueden tener.
Ese supuesto no está contemplado, ¿no? Que digan algunos.
No está contemplado, claro. pero a mí me produce, o sea, con todos mis respetos a todos los equipos que genuinamente y merecidamente luchan por el título,
sí.
A mí me produce un poco de morbillo, ¿sabes? La posibilidad de decir, bueno, ya tenemos cuatro, maravilloso, porque además es un triunfo del baloncesto español, tener ahí a dos finalistas en la Eurocup, uno de los cuales ya tiene plaza segura, el ganador tiene plaza segura en la Euroliga. Pero, ¿qué pasaría si gana el Iberostar Tenerife?
Pues hasta que no gane no lo vamos a saber.
Claro.
Irían bien en ir preveyendo ese supuesto.
Yo creo que está contemplado, ¿eh?
Yo creo que Jordi ha dicho por activa y por pasiva, que y además están los estatutos, que solo puede haber cuatro equipos por país.
Sí, eso sí, pero yo creo que está contemplado para aquel que obtenga la mejor clasificación en Liga y que no forme parte de las licencias.
Ajá.
Yo creo que allí una de las plazas... digamos que baila, porque 11 licencias fijas más campeón de la Eurocup son 12, pero hay otras 4. Yo creo que en esas 4...
¿Sí que podría entrar un quinto español?
Ahora ya me ponéis en duda.
Es decir,
pero
tenemos Baskonia, Barcelona y Real Madrid fijos. Campeón de la Eurocup, que será español, ya tendremos 4.
Yo no digo nada porque no estoy seguro, pero a mí lo que
pero yo creo que estaba contemplado.
A mí lo que me suena es el cupo de los 4.
Sí,
seguro,
sí,
no, eso dalo por hecho. Es decir, yo no hablo
lo
nunca.
Lo que no sé yo si en la vía de siendo campeón de liga de una de las grandes ligas de las potentes y tal, si se contempla un quinto equipo.
Bueno, hacemos una cosa. La semana que viene respondemos a esta.
Sí, antes de liar a los oyentes.
A este interrogante. Bueno,
lo que sí queda claro es que el máximo, según los estatutos de la Euroliga, son 4 equipos por país. Es verdad también lo que dice Pilar, que hay 11 fijos, campeón de la Euroliga y luego 4 a discreción. Supongo que a discreción del jefe, de Jordi Bertomeu y de su gente, ¿no? Y ahí sí que podrían caber, pero entonces entraría en contradicción con los estatutos que marcan los 4 como límite.
Bueno, Pilar, a ver, final de la Eurocup, Valencia-Unicaja. ¿Qué sensaciones tienes? ¿Va larga o va corta la serie?
Yo creo que va larga.
Va larga, 3,
Creo que va larga, sí. Uh-huh. Yo tengo una sensación que no responde a nada científico. El otro día, en la previa, decía Joan Plaza que cuando un equipo te ha ganado 4 veces es porque es mejor que tú. Pero yo creo que el papel de víctima o corderito de Unicaja, por aquello de que yo creo que no es el gran favorito, visto además la gran competición que ha hecho el Valencia Basket, creo que ese papel hasta ahora le ha venido muy bien y en la final le puede venir muy bien. Yo creo que hay una clave, me parece que muy importante, que es cómo defienda Unicaja. El nivel al que Unicaja ha defendido en la eliminatoria contra el Bayern y contra el Lokomotiv Kuban ha sido por momentos brutal. Es verdad que luego tiene algunas lagunas, pero me parece que el nivel defensivo ha subido bastantes escalones en estas rondas. Hay que ver hombres tocados por los dos lados, cómo responde Nedovic, que evidentemente pues hasta cojo jugará la final, pero vamos a ver si aguanta. Ese es el asunto, porque me parece que Nedovic es uno de los tipos más en forma que tiene ahora mismo Joan Plaza. ¿Cómo estén los bases del Valencia Basket? Porque Guillem Vives está un poquito mejor, pero para jugar una final con la tralla que llevan ya los dos equipos esta temporada y la exigencia de una final de Eurocup, vamos a ver cómo maneja eso Pedro Martínez. Y luego creo que Valencia tiene ese tipo por dentro llamado Bojan Dubljević, que marca diferencias a día de hoy en la Liga. Pero me resulta muy interesante la aportación que está haciendo las últimas semanas Alen Omić, que lo fichan ya empezada la temporada, que le ha costado su tiempo de adaptación, pero me parece que en los últimos partidos llega en muy buena línea hasta final. Por eso te digo que si tuviera que gastarme los duros, casi me esperaba el tercer partido.
Al tercer partido.
Va a ser muy interesante
Valencia,
también.
Recuerdo.
Perdón, va a ser muy interesante también la batalla táctica entre dos excelentes entrenadores de la cantera badaloní, que son Pedro Martínez y Joan Plaza, dos excelentes entrenadores. Se conocen muy bien a los equipos. Y por lo tanto estaríamos en una situación que en ajedrez se dice en situación técnica de tablas. Pero no hay que perder tampoco, como ni Pedro ni Joan Plaza y sus staff técnicos respectivos van a plantear el partido, porque va a ser, ya digo, una batalla táctica muy, muy bonita.
Parra, ¿tú por quién apuestas? ¿Valencia o Unicaja como campeón?
Yo por ninguno, porque he recibido amenazas de amigos de Málaga y de amigos de Valencia que me han dicho que, por favor,
que te calles, ¿no? Que no digas nada.
Me han dicho que no diga nada. Para mí, sinceramente...
Sin nombrarlos, venga, ¿por quién apuestas?
El Valencia es el mejor equipo de esta competición. y siendo reduccionista, lo voy a reducir todo, dicho lo que ha dicho el profe y lo que ha dicho Pilar, yo estoy bastante de acuerdo con todo lo que han dicho, voy a ser muy reduccionista, voy a decir que todo depende del Tito Bojan. Si Duljević está al nivel que lleva mostrando en los últimos tiempos, en el último mes y medio, se me antoja muy, muy complicado que se le escape a Valencia. No sé si en dos o en tres.
Y más no estando Musli.
Claro, no sé si en dos o en tres, pero vamos, yo diría que el Valencia es un poquito favorito. Ya me he mojado y ahora pues ya no puedo ir a Valencia en seis meses.
No, hombre, tampoco es eso. Bueno,
llegas a las fallas del año.
Sí, correcto. La final de la Eurocup, la portada de este 271 de Showtime. De aquí un ratito, en territorio NBA, se incorpora nuestro compañero de Movistar Plus, Iñaki Cano Martínez. Ahora, directamente, Liga Endesa. De vista cómo está la ACB, porque quedan 8 jornadas para el final y bastantes cosas por decidir. El Valencia es líder. Tenemos un Divina Seguro Juventud Río Natura Mombús dramático por abajo. Bueno, yo creo que lo mejor, que ponga la lupa, que pase el escáner Pilar Casado y que nos sitúe. ¿Cómo está la Liga Endesa, Casado?
Pues mira, hablabas ahora del nuevo líder, el Valencia Basket. Tras su victoria ante Unicaja, se convierte en el cuarto líder de este curso en la Liga ACB. Una jornada que tiene muchos nombres propios. Hay, por ejemplo, uno que cumplía 400 partidos, es el del menorquín Sergio Llull. Acompañó ese partido 400 de un nuevo tope anotador en su carrera. 29 puntos anotó Sergio Llull con un 7 de 9 en triples y supera los 28, que era su anterior tope firmado en dos ocasiones. Contra Valencia Basket en el segundo partido de la semifinal, finales de la 14-15 y contra el Gran Canaria en la jornada 22 de esta misma temporada. Y se da la circunstancia de que en ese mismo partido ante Bilbao, J.C. Carroll sumó otros 7. Es la primera vez que dos compañeros anotan 7 triples cada uno en el mismo partido. El caso más cercano lo protagonizaron Corey Brewer y Antonio Granger en un Caja San Fernando Granada de la temporada 2001-2002. Firmaron 7 y 6 triples respectivamente. Antes Randy Butch y Benito Doblado aportaron 6 de 3 por cabeza en un Ciudad de Huelva Caja San Fernando de la 97-98, con una excepción o con una salvedad, y es que en ambos casos la línea de tres no estaba donde estaba ahora, sino en los 6-25. Un nombre propio mencionabas a su equipo, el Divina Seguros Juventud. Entre el Betis, Alberto Abalde firmó su mejor partido en la Liga Endesa de toda su carrera. El escolta gallego anotó 20 puntos, superando su anterior tope, que era de 18. Terminó en 25 de valoración, supera los 21, que hasta ahora era su mejor marca. Hablando de Albertos, en este caso de Ulibe, alcanzó los 12.000 minutos y le convierten en histórico en esta categoría estadística, y además se convierte en octavo en asistencias y 24º en partidos jugados. Marco Popovic, el escolta croata del Montaquit Fuenlabrada, fue capaz de anotar 5 triples y 19 puntos vitales en el último cuarto del partido ante Manresa. El dato histórico es que Marco Popovic terminó el partido con 8 canastas anotadas de 11 intentos, digo triples, con las que establece su nuevo tope personal e iguala a un tal Velimir Perasovic, con la diferencia de que Perasovic hizo en la 2001-2002, vestido con la camiseta del Fuenlabrada, ante el Granada, un 8 de 13. Es un cuarto histórico, el cuarto del partido Barça-Moraván-Candorra, el último. Anotó 39 puntos el Barça, lo cual supera la anterior cifra, eran 37, y la había logrado en dos ocasiones. En un primer cuarto de un partido Etosa-Alicante, en el año 2007, y en el último cuarto del partido ante Valladolid, en marzo de 2014. Nombres que están marcando la historia del hoy tecniconta Zaragoza. Esteban Yelovac ya es el máximo anotador en la historia del club maño, superando a su compañero de equipo Henk Norrell. El holandés encaraba el partido de este fin de semana ante el Granca con 1.301 puntos, anotó solo 2 en esa derrota, se ha quedado en 1.303. Yelovac sumó 11, así que se coloca con 1.306. Norrell, eso sí, se mantiene como líder histórico en partidos jugados, minutos, rebotes, tapones y valoración. Recordamos que este club está fundado en el año 2002 y que no es el antiguo CAI Zaragoza, históricamente hablando. Hablando de ese partido, el Herbalife Gran Canaria cerró esta jornada con ese resultado tan contundente en Zaragoza. Hay que decir que alcanzó la mayor diferencia fuera de casa en su trayectoria en la competición. Hasta ahora, el récord del equipo claretiano databa de la jornada 20 de la temporada 2012-2013. Ganó por 33 al entonces Matt Croc Fuenlabrada. Esta misma temporada se quedaron cerca de batir ese registro cuando se impusieron por más 32 en pista del ICL Manresa. Al mismo tiempo, ese 57-102 supone la peor derrota del Tecniconta Zaragoza en la Liga Endesa. Sé que me dejo muchos nombres y muchas cosas, pero para no hacerlo más largo.
Así está la Liga Endesa, la Liga ACB. Por cierto, recuerdo, próxima jornada, próximo fin de semana, descansa UCAM Murcia y los partidos, importante, Retabet Bilbao Basket Valencia y Unicaja Málaga ICL Manresa, con los implicados en esta final de la Eurocup, se aplazan al 12 y al 26 de abril respectivamente. A ver, más cosas, os pregunto por la Euroliga, donde faltan dos jornadas para el final, dos jornadas para que ya entremos en el playoff de cuartos de final. Queda por repartir un billete, ¿eh? Un billete para ese playoff previo a la final a 4. Billete que ahora mismo tiene el Estrella Roja, que con la derrota en el Palau, recuerdo, ante un Barcelona que no se jugaba más allá de la honrilla, que no está mal, absolutamente nada, falló y ahora tiene a tan solo una victoria a Darussafaka. Pero es que, Pilar, tenemos en la última jornada un dramático en Belgrado, Estrella Roja, Darussafaka.
Son tantas cuentas, luego hay que ver, ¿eh? Además, cómo ordenamos esos equipos del primero al octavo, porque lo único cierto que sabemos es que el Real Madrid será primero o segundo, después de ganar en pista de Olympiacos el viernes. A partir de ahí, vamos a ver cómo se ordenan, porque Olympiacos podría, digo, porque en la última jornada hay un CSK Olympiacos. Es decir, que ese averas no está todavía resuelto. Y como dices tú, vaya drama de dos últimas jornadas. Hay que ver si Baskonia puede asaltar o no el factor cancha. A priori no tiene el calendario más difícil. Pero a mí me sorprendió mucho el partido de Estrella Roja en el Palau.
Sí,
me
yo
parece
creo que
es un equipo que puede
tensión competitiva, entre otras
mucho
cosas.
Más de sí. No aprovechó la sanción de Ante Tomic, que vio el partido en el banquillo vestido de calle. No lo sé. Supongo que querrían darnos un poco de emoción en la última jornada, porque si no, no lo entiendo.
Dos cuestiones que pongo sobre la mesa. Precisamente a raíz del nombre que ha destacado ahora Pilar, Ante Tomic. Entra de oficio la Euroliga, sanciona además con multa económica por ese codazo deliberado.
20.000 euros, ¿eh?
Sí, 20.000 euros.
Pasta, ¿eh?
Sí, y un partido de sanción que yo creo que es lo más noticiable y destacable, porque hasta ahora no se había producido. ¿Qué te parece esa decisión de la Euroliga, profe?
Muy bien. Yo creo que si hay una acción que no se ha visto por parte de los árbitros, y no es que se rearbitre el partido, pero si hay una acción agresiva en donde hay evidentemente una agresión de un jugador a otro, pues ya se está haciendo en otros deportes. Me parece bien que la Liga actúe de oficio y sancione como corresponda. O sea, que en ese sentido nada que objetar.
Crea precedente, eso sí.
Recuérdame, por cierto, que luego os comente, como has pasado por la CB fugaz, que te tengo que comentar una noticia que casi se me escapa de la Comisión Nacional del Mercado de Competencia.
Ah, ¿sale ya la resolución?
Pero aparte de eso, perdona, va. Digo que a mí me parece bien la sanción porque Ante Tomic agredió al jugador del Real Madrid, qué duda cabe.
La cuestión, profe, es está muy bien tomada la decisión, creo que es acertada, sea el jugador que sea que haga eso, pero que a lo mejor el hecho de que el Barcelona ya esté fuera facilita un poco la toma de esa decisión, ¿no?
Yo creo que si no estuviera fuera hubiera caído igual. Yo creo, primero, hay un error arbitral muy serio, porque eso es una jugada del árbitro de fondo y no es un tumulto, un barullo en el que no tienes claro lo que ves. Segundo, recordemos que esa jugada acaba con una técnica a Carroll por protestar.
Falta a Carroll y técnica a Carroll.
Técnica por protestar. Lo cual ya, en fin, bueno, dicho lo cual, chico, yo estoy a favor de que ese tipo de acciones, para erradicarlas, se miren y se sancione. Si son 20.000 o no son 20.000, bueno, podrían haber sido 15 o podrían ser 25. La verdad es que siento un precedente porque yo no tengo el histórico de sanciones de la Euroliga, pero probablemente sea la más alta a un jugador. Yo creo que Joder, es que no entiendo dónde iba ante Tomic. De verdad que no lo entiendo.
Bueno, esa jugada y otra que hay con Luka Doncic, que sale de la pintura.
Esa es clarísima, porque estás hablando de un jugador que no llega a los 2 metros, con la diferencia de estatura entre uno y otro, y es el codazo al cuello. Lo podía haber dejado en el sitio.
Yo dije...
me parece... Es que no sé qué tenía en la cabeza en ese momento. No puedo entenderlo.
Un amigo mío me decía el otro día, para que Carroll se ponga así, algo ha tenido que pasar. Porque es un bendito, un santo varón. Y para que Carroll pierda los papeles de esa forma, algo le han hecho seguro.
Ah, te digo
y algo
una cosa,
grave.
Que Carroll tiene una mandíbula de hierro, lo tenemos confirmado, ¿eh?
Bueno.
Porque con ese codazo, bueno, normalmente noquea a cualquiera. Se levanta rápidamente.
Si se lo hacen a LeBron, se pierde los playoffs.
Bueno, mira lo que ahora lo comentaremos. David Lee a LeBron.
Y si lo coge otro jugador, o si le toca a otro jugador, te digo yo que se lía una tangana gorda.
Yo pensé en directo, pensé, si se lo hace a Hunter, Tomic no cena hoy, porque no tiene dientes.
O a Gustavo, o a Felipe.
Digo yo que se monta
el circo. Dicho lo cual, el árbitro de ese partido era la Mónica, creo recordar.
Uno de
lo
ellos.
Lo digo porque pita el primer partido.
Creo recordar.
No, más que
le
nada porque...
Le faltó el traje de Faralaes.
Porque pita la final de la Eurocup.
Profe, de los suspensos en la Euroliga por no haberse metido en el playoff de cuartos, creo que coincidimos... ¿Barcelona y Maccabi suspenden o suspendes alguno más?
Por tema histórico, sin ninguna duda, ¿no? Uh-huh. Pero el Maccabi lleva un par de años convulso, cambiando mucho de entrenador, con una idea... Yo creo que el otro día hablaba con gente del club y me decía que es que la liga israelí, hombre, se ha hecho un poquito más competitiva que otrora, pero sigue siendo una liga poco competitiva. Y estos son rupturistas, estos lo que quieren es que la Euroliga se separe de las ligas nacionales y que jueguen un montón de partidos a nivel europeo, ¿no? En todo caso, el del Barcelona es un suspenso monumental y luego el resto, pues hombre, por presupuesto quizá el Dogus, pero con un presupuesto ya tenemos muy claro que solo con dinero, afortunadamente en un deporte como el baloncesto y en general en los deportes de equipo, y con esto incluyo cualquier tipo de deporte, incluyendo los eSports, si tú compras gente que te cuesta dinero o tienes un presupuesto muy alto y fichas un poco a la gente que te suena y a un dinero, sobrepagando dinero, al final no haces equipo, ¿no? Por lo tanto, ese es más esperable. El que es un fracaso estrepitoso es el del Barça.
Iba a decir que, y el caso del Maccabi yo creo que lo ejemplifica muy bien, que en esto del deporte y más en el baloncesto, si te duermes te comen. Hace 3 años, creo no equivocarme, 2014, el Maccabi... le pintaba la cara al Real Madrid y levantaba en Milán la Euroliga hace solo 3 años y ahora está fuera de los 8 mejores.
La cuestión, Albert,
está antepenúltimo.
Viendo los que se meten, los 7 que se han metido, la realidad es que están todos los que tenían que estar y el único que ha fallado
es el Barça.
Es el Barcelona.
A mí, me parece un fracaso,
me parece un fracaso estrepitoso. No, pero que, por ejemplo, que se hubiera caído el Efes o el Baskonia, para mí tendría bastante más lógica que se haya caído el Barça,
sí, hombre,
y más
claro,
de la forma en la que se ha caído, que ha sido un poquito... A mí me ha defraudado sobremanera la actuación del Barcelona en Euroliga este año. Yo creo que es el peor año de Euroliga del Barça que yo le recuerdo.
Que tú y yo creo que todos los que estamos aquí,
sí, sí,
y,
sí.
Y que todo el mundo que históricamente ha visto al Barcelona.
Pero vamos, que los que tenían que estar están. Hmm. Sea el octavo...
Quitando el Barça, sí, luego te podría bailar, pues eso, Estrella Roja, que
sí,
me parece
una,
que
dos,
si se clasifica,
plazas, sí,
me parece brillante.
No, o el de la Lusafaca, cualquiera de los dos que se meta, tiene mucho mérito, porque ese sitio tenía que ser del Barça. O sea, la obligación la tienen otros.
Hmm. Bueno, voy enseguida con la NBA. Bueno, antes también tenemos una historia preciosa, pero profe, de la competencia, ¿qué querías apuntar?
Pues fuentes generalmente muy bien informadas y muy próximas a la CNMC dicen que el canon se suprime.
¿Totalmente?
Sí.
Tenían que resolver antes del 31 de marzo. Es que le he hablado con Albert y le digo, no tengo noticias aún. Digo, y me dice, aún quedan días. Digo, sí, concretamente, 29, 30 y 31.
Cuidado, pues a esto que comenta, que explica Miguel Ángel Paniagua. Eso quiere decir que ya lo que debería haber sido normal hace mucho, la vía de ascensos y descensos, ahora sí que se puede producir.
Puede producirse, sí. Cabe apelación, pero es de implantación inmediata. Es decir, tú puedes apelar, pero la resolución de la CNMC será de aplicación inmediata. Luego ya los clubes, la asociación de clubes o un tío particular puede apelar y decir que eso...
¿Y no se tomarían medidas cautelares en caso de apelar?
No, de la CNMC es de implantación inmediata. Pero yo lo que veo es la convulsión que puede producirse si se confirma esta noticia, que está, ok, ya digo, al 50%, ¿no? Pero me falta la segunda fuente, confirmarla, Hay algunos reticentes a decir, sí, confirmo lo que me dices, pero tiene toda la pinta de que el canon se suprime, que además es bastante coherente, ¿no? Desde el punto de vista de la competencia.
Perdón, sí, no, ¿convulsión por qué?
Convulsión porque puedes tener los que suben, los que han tenido que pagar, el que baje.
De hecho, Andorra ya dijo en su momento que si eso era así, iba a poner la mano y a decir, ¿y lo mío qué?
¿Y lo mío, qué hay de lo mío? Y cuando baje el que tenga que bajar, imaginemos, si Dios no lo quiera, pero el Manresa.
Ya, pero no es con digan, carácter retroactivo.
Deme usted, pero puede decir, deme usted la pasta que le puse para el descenso. Y, pues no hay. Y entonces te va a salir. El presidente del Manresa dice que él prefiere que no haya canon, porque si los ascensos son deportivos, él se ve con un Manresa en LEB,
claro,
subiendo.
Se va al hoyo, vamos.
Pero en cualquier caso, es un guirigay fabuloso, porque luego también hay equipos que tienen la promesa de que van a ascender, no lo olvidemos.
Eso vamos.
Orense, el Plasencia Palencia. Y el Melilla. El Palencia y el Melilla. Y además, esta fuente, que es muy malvada, me decía, y no te olvides que el ministro de Cultura es diputado por Palencia. Alguna deuda de honor tendrá con Palencia.
Qué malvado.
En fin.
Otro incendio más.
O sea, lo he hecho de coña, pero lo mismo tenemos una CB con 25 equipos.
Yo creo, a mí la imagen que se me vino cuando me estaba contando todo esto al albor de una excelente pasta italiana, es el camarote, te lo juro, me vino el camarote de los hermanos más de la película Sopa de Ganso.
Pues yo os digo una cosa, porque venimos de la anormalidad, pero lo que va a pasar, escuchando a Miguel Ángel Paniagua, digo lo que va a pasar, que puedan subir y bajar, es lo más normal, lo que pasa habitualmente en otros deportes. Pero veníamos de la normalidad más absoluta.
De hecho, es lo que da concepción deportiva.
Sí, y la esencia de competir, por favor, claro.
No, y el canon tiene sentido, y esto lo he defendido siempre.
Tiene sentido
siempre.
Porque es una organización privada.
Claro, pero tiene sentido, Pilar, y lo he dicho siempre, y lo he sostenido
pero
siempre.
Ciérrala, entonces. Así.
Si tú no tienes el riesgo de bajar, si no tienes... O sea, lo que no se puede hacer es un combinado de versión NBA mixta, sí. Y luego la Liga de Fútbol Sala, o sea... O subimos o bajamos o lo hacemos en el plano deportivo, pero si tú pagas el dineral que tienes que pagar, que son todos sumados, y tú lo sabes mejor que nadie, y vosotros lo sabéis mejor que yo, casi 8 millones de euros, que es una barbaridad, es una barbaridad siempre, pero a día de hoy en un país que todavía no ha salido de la crisis es imposible, es un imposible metafísico y financiero, es o te decides por el tema de ascensos y descensos al estilo de la LFP, o te decides al estilo NBA y cierras la competición, porque el que pone 7 millones y medio de euros, vulgo el Andorra, pues hombre, si baja, está expuesto al descenso, y a mí me parece muy bien. A mí me decían los puristas de la CB, me decían hace poco, no, pero es que el descenso, la tensión, le da un valor a la competición, el español siempre quiere sangre, digo, déjate de tonterías, en el siglo XXI, un tío que pone 7, o una institución, o quien sea que ponga 7 millones de euros, quiere tener la garantía de que por lo menos su sitio en la liga va a estar ahí. Y si no, nos vamos al modelo que dice Albert, que es la normalidad institucional de decir, bueno, pues uno baja y otro sube, o dos bajan y dos suben. Pero lo que no puedes hacer es un híbrido, porque te conduce a esto, que ahora te encuentras en una situación en la que puede haber, como dice Rubén, hombre, no sé si 25, pero va a haber un guirigay monumental.
Somos 17, en la asamblea se
Pilar se va, Pilar se va a divertir.
19 o 20,
Pilar se va a divertir espera, como nunca.
Somos 17 ahora mismo, ¿no?
Correcto.
Se pactaron en la asamblea dos descensos, dejaría la competición en 15.
Sí. Correcto.
Si suben 3, porque hay pactados X, 18, ¿no?
Volveríamos a una normalidad.
No, sobre todo a una liga par.
Pero desde un punto de vista estricto, en una sociedad capitalista, es que el hecho de que tú tengas un fondo de garantía salarial presuponiendo que no se pagan los salarios es un imposible metafísico otra vez. O sea, tú si firmas un contrato tienes que pagarlo, ¿sabes? Luego habrá otros mecanismos. Si, por ejemplo, el club se declara en bancarrota y en la LFP ha habido casos parecidos, en Inglaterra también... En el fútbol nadie está a expensas de que un propietario loco o un propietario sinvergüenza se lleve la pasta y el club quede en bancarrota. Pero hay otros mecanismos. Pero implantar, yo creo que va a seguir, pero implantar un fondo de garantía salarial presuponiendo que puede haber impagos, ya te dice la naturaleza de la liga, ¿me explico? O sea, la Euroliga no tiene un fondo de garantía salarial. Entonces eso quiere decir que la NBA no tiene un fondo de garantía salarial, pero que se le ocurra a un solo equipo de la NBA... No pagar una mensualidad de un jugador. Lo funden, es que lo echan de la liga.
Por ejemplo, aquí en España, es verdad que la liga de básquet lo tiene y la de fútbol lo puso hace poco.
Lo puso, sí, correcto.
Bueno, vaya bombita que ha soltado, Paniagua. Enseguida la NBA. Antes un pedacito de historia. Creo que coincidimos que son las personas las que hacen grandes la historia y aplicada al deporte la historia de los equipos. Atención, hace 25 años que la actual Movistar Estudiantes, por aquel 1992 Caja Postal, ganó la Copa, se clasificó para la final de la Liga Europea y también acarició la final de la Liga ACB. Era un Estu, bueno, con Nacho Azofra, con Ricky Winslow, con Juana Isa, voy tirando de memoria, con Juana Norenga, me dejo a muchos, y con John Pinone. John, hola, ¿qué tal? Bienvenido.
Muchas gracias, muy bien, gracias.
Bienvenido al programa de baloncesto de la cadena COPE y bienvenido de nuevo a España.
Sí, me tengo muchas ganas de estar aquí. Hace mucho no he estado en Madrid.
Esta es tu segunda casa, aunque durante muchos años fue la primera, ¿verdad?
Exactamente, que 9 años para el club eran años que nunca voy a olvidar en mi vida, ¿no? Era una época cuando el club, cuando he llegado en 84, ha sido no jugando bien. Y cuando en 93, cuando he retirado, que estuvimos uno de los mejores equipos, no solamente en España, pero también en Europa.
John Pinone, un one-man club fuera de Estados Unidos, en Europa, en el actual Movistar Estudiantes, insisto, en el Estudiantes Caja Postal. Oye, ¿cómo estás para que la gente te ubique? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Qué te dedicas? ¿Sigues relacionado con el baloncesto? Porque creo que eres entrenador también, ¿no?
Sí, yo soy entrenador de un equipo de high school de los años 16 hasta 18. Me encanta de entrenar. Ya llevo casi 20 años entrenando en high school. Y también yo tengo mi propio negocio y yo soy el dueño de un edificio también, que yo soy el jefe de mantener todo lo que está bien. Y estas cosas que tengo mucho de hacer.
Ah, vale, vale. No tienes mucho tiempo entonces. Oye, mantienes, a pesar del paso de los años y de la distancia, un muy buen castellano, ¿eh?
No sé, mi mujer dice que ella habla mejor que yo. Y mis hijas, que ya llevan tiempo aquí en Madrid en su colegio, hablan mejor que los dos.
De aquel Estudiantes del 92 que marcó una época, ¿tú con qué dos, tres imágenes, recuerdos te quedas?
Bueno, yo, el primero es el ganar la Copa del Rey, ¿no? Hemos a punto de ganar el año anterior contra el Barcelona, cuando hemos perdido en la última segundo, y para ganar la Copa del Rey contra Real Madrid, Juventud y Zaragoza en el final, era un momento que nunca voy a olvidar. También cuando hemos ganado contra Maccabi Tel Aviv en los cuartos de finales para entrar en el Final Four en Madrid, ha sido un momento que yo recuerdo, Palacio, que todo gente de pie en los últimos 3 minutos.
Y coreando durante muchos minutos tu nombre. Bueno, si alguien conoce muy bien la historia, el pasado, el presente y por dónde camina también ahora mismo el esto, es Pilar Casado. Pilar, ahí está Pinone.
John. Yo tengo una curiosidad, nos conocemos hace muchos años, este club era otra cosa. Yo tengo una pregunta para John. Cuando tú, en los años 80, te dice tu agente de entonces, John, vas a jugar a Madrid, vas a un equipo muy particular, el Magariños no era para nada lo que estamos viendo ahora, sino que era un pabellón chiquitito, un pabellón, bueno, pues oscuro, donde se jugaba la liga, donde se jugaba parte de las competiciones. Tú dijiste, ¿qué me estás contando? ¿Estáis locos?
No, pero ha cambiado mucho durante los 9 años que hemos jugado siempre en Amargariños, pero poco a poco estuvimos jugando partidos en el Palacio. El equipo ha mejorado también, que tuvimos más fans que quieren ver al equipo jugar también. Y cuando ya estás ganando, esa es la mejor medicina para todo. Porque cuando estás ganando, todo el mundo quiere, tiene que ser parte del equipo, parte del club. Y tuvimos mucho tiempo de ganar y estaba muy bien.
John, una última cosa. ¿Ha cambiado mucho también el baloncesto de tu época a la actual?
Sí, Yo creo que sí, en una manera que todo el mundo quiere estar enamorado con los triples. Creo que esto es, gente vive por los triples, los equipos están hechos por los triples, ¿no? Para, prefieren formar jugadores que pueden tirar al triple antes que un jugador de 2'8 o 2'10 que puede jugar con sus espaldas de la canasta. Ha cambiado mucho,
Muy buena reflexión. Jon Pinone, un auténtico lujo. Gracias. Cuídate mucho. Un abrazo desde la cadena Copy, desde Showtime.
Igualmente. Muchas gracias.
Hablamos ya en este bloque de la actualidad que nos llega desde Estados Unidos con la NBA, ya la final a 4 de la Liga Universitaria. Al equipo se incorpora nuestro amigo, compañero, periodista de Movistar Plus, Iñaki Cano. Kane, ¿cómo estás?
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, hombre, ¿qué dices?
Pues nada, superando ya los rigores del Gran Premio de Australia y los rigores de la NBA, que ya se empieza a calentar, que nos quedan 15 días para que empiecen los playoffs. Y que no sé qué os parecerá a vosotros, pero Westbrook ya descaradamente busca los números y no sé si el MVP...
Ahora te voy a preguntar, porque hay un pique más allá de la pista que se lleva a las redes entre Oklahoma y Houston. Pero antes, oye, ¿qué le pasa a Cleveland? Bueno, tanto que llevan, si no me equivoco, 2 victorias en los últimos 6 partidos y han perdido la primera posición del este.
Pues mira, a mí me tocó ayer la suerte de narrar ese Cleveland San Antonio, esa tunda que le metieron los Spurs a los Cavs. Y bueno, Irving no funciona, bueno, pues hay días que no funciona, pero LeBron sí que funciona, Kevin Love más o menos sí que funciona, los que no funcionan son el resto. Y no funcionan adelante y no funcionan atrás. Mm. Es una cosa bastante curiosa. Y ayer a Nicola Loncas le preguntaba en directo, digo, Nico, viendo cómo son los equipos del este y demás, ¿tú crees que a Cleveland le molesta soberanamente el no ser primero del este? Y me dijo que no, porque sabía que me iba a decir que no, porque yo lo mismo pienso igual que él. Me da a mí que Cleveland se está guardando mucho para los playoffs, viendo lo que puede ser, y que a ellos exactamente les da igual ser primeros, segundos, porque saben que son superiores y con todos mis respetos a todos los fans de Boston.
Se ha volado Parra también, pero bueno.
Me da a mí que sí, pero a lo mejor somos demasiado arriesgados en ello, pero...
Yo creo que el pensamiento de Tyronn Lue y de su entrenador LeBron James va por ahí. Pero deberíamos respetar muy mucho el factor cancha en la NBA, aunque solo sea por historia, ¿eh? Y lo mismo te vas con los Celtics a una final o con los Wizards, si llegan los Wizards a la final, que tampoco es ninguna tontería del este. Y con el factor cancha en contra, lo mismo te llevas una desilusión. Sí. El factor cancha es muy importante, no solo por el ánimo que te da a ti o al equipo rival, sino también, recordemos, por la forma de pitar de los árbitros. Y yo lo de relajarse tantísimo, el oeste lo tienen perdido. O sea, la final, si llegan a la final de la NBA, da igual con quién la juegue, la van a palmar. O sea, van a palmar el factor cancha, me refiero.
Sí.
Porque ya sea Warriors, ya sea Spurs, ya sea Rockets, si me apuras, incluso Utah podría acabar mejor que ellos si siguen así. Que llevan 6 derrotas en los últimos 11 partidos, que les meten casi 110 puntos por partido en esos 11 encuentros. Es que es una...
A lo mejor coincide que ellos se dejan llevar, que han bajado un poco los brazos en esta recta final, o aquellos picos que hablábamos la semana pasada de preparaciones físicas.
Mira, Iñaki, tú tómatelo como quieras, pero a mí lo de la bromita de los descansos de equipo, de los 5 jugadores descansando, a mí me parece que eso afecta y termina por afectar a cómo funciona un equipo, porque estás conectando, desconectando, conectando, desconectando, y al perder la tensión competitiva, luego te cuesta volver. El Cleveland ha perdido partidos que, con lógica, no debería perder en la vida. Pero es que no es que pierda, es que le pegan una soba, o sea, le zurran la badana Y LeBron James, aparte del dolor de espalda por el codazo de David Lee, que yo no sé, yo supongo, o sea, que le daría un golpetazo tremendo, y es en la columna...
Zona, es que esa zona es delicada.
Es lo que iba a decir, debe ser un punto muy doloroso.
Es en la columna arriba y es peligroso, ¿no? Debajo del cuello, yo lo comprendo, pero que un morlaco como LeBron caiga doblado de esa forma y no pueda seguir jugando, me llamó muchísimo la atención. Pero bueno, que vale.
Duele mucho.
Respetando duele el mucho golpe y la incidencia que pueda tener ese golpe, la soba que le da San Antonio a Cavaliers es brutal. Y en la lección de Kawhi sobre LeBron defensiva en la primera parte, o sea, yo soy LeBron y es que me doy yo un codazo y no salgo en la segunda.
Eso lo harías tú, claro.
Sí. No, pero para la gente que no haya visto o que haya visto el golpe que se lleva LeBron con David Lee, es una zona que duele muchísimo y que además es uno de estos puntos del cuerpo que te hace desconectar. Sí. Incluso...
Perdona, Iñaki, tenéis en la cuenta de Twitter del programa, @copeshowtime, la secuencia de los compañeros de NBA Plus, de Movistar Plus, con la narración de Iñaki Cano, del momento en el que David Lee pues le da, obviamente involuntario, el codazo a LeBron James y después acaba tendido sobre el parquet.
No, eso es, ese golpe a mí me lo han dado alguna que otra vez y te quedas como si te dieran el botón de reinicio.
Yo lo de involuntario...
ya que estaba por ahí...
A mí es pues, que las segundas sacudidas después de rebotear me parecen totalmente innecesarias y son muy comunes en la NBA.
¿Tú crees que David Lee ve que está LeBron por allí y dice, voy a dejarle ir el codo?
Seguro. Seguro, ¿sí? el balón ya lo tiene y, o sea, yo las dos batidas de codo que se hacen, que es habitual hacerlo en la NBA, batir el codo a izquierda y derecha como para cubrir zona y que no te quiten el rebote. A mí hay veces que me parece bastante innecesario cuando no tienes a nadie que intente quitarte el rebote y LeBron está de espaldas.
Ya.
Bueno, a mí me dieron una vez ahí y recuerdo, era jugando al fútbol, ojo, pero me dieron ahí y tuve que pedir el cambio porque estaba hasta mareado. Porque
¿qué es lo que le pasa a LeBron?
Es un punto del cuerpo que en teoría está bien cubierto y demás, pero te reinicia como cuando te aprietan justo detrás de la oreja, donde está el lóbulo de la oreja, te aprietan y acabas en el suelo. Pues, esto igual, son de estos puntos que tiene el cuerpo.
Sí, muchas terminaciones nerviosas y luego aparte que cualquier zona de la columna, un golpe en cualquier zona de la columna es complicado, eso es así.
Y más profunda solidaridad, chavales.
Bueno, oye, voy con más cosas. Profe, ahora voy a preguntar también por lo del MVP, que es otro tema recurrente, pero que me da la sensación que en todo este debate, a lo mejor el que ha metido un poquito o puesto un poquito más de sensatez es Kobe, diciendo, tal y como está la situación, lo más sensato sería pues compartirlo, ¿no?
Incluso a tres, ¿no?
A tres,
pero es difícil. Yo creo que la historia de la NBA nos dice que este trofeo siempre se le adjudica a uno, ¿no? Por lo tanto, al final será uno de los tres. Y eso ya... Estamos en un punto en el que va por gustos. Westbrook está, fíjate, más que buscando el MVP, está buscando su lugar en la gloria, con los triples dobles, clarísimo.
Récord de 41 de Robertson.
Y además asistiéndole.
Lleva 37,
Asistiéndole los compañeros en un esfuerzo colectivo dirigido al individuo, es decir, casi miran más a Russell Westbrook que a canasta. Por lo tanto, yo creo que va por esa, ¿no? Y luego, pues Harden lleva un año extraordinario y Leonard está a un nivel estratosférico. Ya dije la semana pasada que para mí, para mi modo de entender el baloncesto, sería a quien yo le daría el MVP sin desmerecer a ninguno de los dos. Pase lo que pase y se lo den a quien se lo den, que yo creo que saldrá de esa terna, estaré satisfecho, ¿no? Porque los tres se lo merecen. Lo que está haciendo Westbrook es increíble. Lo que está haciendo Harden con mejor equipo que Westbrook a su alrededor es incontestable. Y lo que está haciendo Leonard, pues es que es tan rutinario para los Spurs, pero hay una gran noticia y es que los Spurs, que llevan la tira de años siendo una franquicia ganadora, esta semana además escuchábamos a Mark Cuban su pesar porque va a ser el primer año en que sus Dallas Mavericks van a tener una temporada perdedora, pero lo de los Spurs es absolutamente increíble y siempre te queda esa duda, sobre todo cuando un equipo ha alcanzado semejantes cotas de grandeza como el equipo del Álamo, en decir, bueno, cuando se vayan estos tíos tan grandes, Duncan, Parker, Ginobili, el esqueleto de lo que ha sido los Spurs históricos durante 15, 16 años, ¿qué va a ser de nosotros? Y bueno, ahí sale este chico que yo creo que recoge el testigo y puede que sea, salvo que Tim Duncan, puede que sea mejor que todos los citados anteriormente.
Perdona, solo dos cosas rápidas de lo del MVP. Sí. Un dato, desde el 82, o por ahí creo que es, desde el 82 no ha ganado nadie un MVP sin ganar 50 partidos. Haciendo excepción de las temporadas de lockout.
Desde el 82,
Sí, desde por ahí. Hace 30 años, hace más de 30 años que no hay un MVP que no haya ganado 50 partidos. Uh-huh. Los Thunder tienen que ganar todos para llegar a 50 partidos. Uh-huh. Eso lo digo por ahí.
Muy buen dato.
Y otra cuestión. Bueno, evidentemente Houston ya está en 51. O sea, sí. Ya está por encima. Y otra cuestión. En cuanto a lo de compartir el MVP que dijo Kobe, que es una idea preciosa, maravillosa y magnífica que Hans Christian Andersen firmado. Pero el panel de votaciones, 125 tíos periodistas votando. Es muy complicado matemáticamente que 125 tíos votando te den como resultado un MVP compartido. Es muy, 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 pero que muy difícil. O sea, saca, no me sé el dato estadístico, no lo he calculado, pero echando cuentas de los votos a primero, a segundo, a tercero, que te cuadren 125 tíos votando y que dos tengan el mismo número de votos finales, me parece harto complicado. A no ser que Adam Silver junte a los 125 en Camp David a comer y les diga, a ver, chavales, vamos a hacer por primera vez el MVP compartido y vamos a votar de tal forma que tal. Pero si no, es
le muerde la oreja.
Claro, no. Me parece altamente improbable. Yo creo que lo debería ganar Kawhi, como dice el profe. Estoy totalmente de acuerdo con él. Creo que lo va a ganar Harden y creo que Westbrook va a tener lo que quiere, que es quedar en la historia como el segundo hombre que termina con un triple doble de promedio en una temporada.
Y casi todos contentos. Entonces, bueno, hay pique, sale la guardia pretoriana de Westbrook en Oklahoma y también de Harden en Houston, y ya más allá de la pista, pues en las redes sociales van defendiendo lo suyo. Bueno, mirad, por ejemplo, la cuenta de Twitter de Alex Abrines, lo que ha puesto, ¿no? Iñaki, si sobre esto del MVP quieres decir algo, adelante, si no...
Que se lo merece Harden.
Ya, me lo imaginaba.
En Westbrook... Llevo dos meses diciendo que lo que hace, lo hace por él, ese no lo hace por el equipo.
Es estratosférico, pero solo mira por él y tal.
Es estratosférico, que mira por él y que estoy deseando que se lo den a Harden por ver la cara que se le queda a Westbrook.
Bueno, oye, ¿quién es Devin Booker de Phoenix?
Pues este es un chavalito que desde hace algún tiempo la NBA nos lo está presentando como uno de los pilares del futuro de la liga. Y es un crack, un pichichi de anotar, que el otro día metió 70 puntos en el Garden, perdiendo su equipo, que eso es lo que ha creado un poquito de controversia alrededor de los 70 puntos, que sí, pero tu equipo ha perdido, pero que creo que es segundo año, tercer año de Devin Booker en la liga, que meta 70 puntos en un partido de la NBA no lo hace mucha gente. Hay que tenerle mucho ojo, a mí me gusta mucho, me gusta cómo tira, la actitud que tiene siempre, pero me da a mí que corre el riesgo de, si no coincide con un entrenador que le entrene, que le convierta en un jugador de verdad, como Popovich, Kawhi Leonard, se convierta en el típico jugador NBA que utilizan muchos fans del baloncesto europeo para criticar la liga, que es, no, es que este la coge y se las tira todas. ¿Sabes lo que no sé?
Yo te digo, para mí es un Ray Allencito. O sea, era lo que Ray
Allen... Tiene 20 años.
Sí, era lo que era Ray Allen al principio en Seattle, un tirador tremendo y tal, y que con la edad va madurando y se convierte en un jugador tremendo.
Sí, pero Ray Allen tuvo la suerte...
Ray Allen son palabras mayores, son palabras mayores. Pero a mí me da que va por ahí, que es un chaval que tiene una mecánica de tiro descomunal y que si está bien enseñado y si la cabeza le funciona, puede acabar siendo un grande. Hay gente que le pega mucho a lo de los 70 puntos, Iñaki, sí, claro, palmas de 25, de 30 y te dejan tirar. Yo, perdonad, pero meter 21 tiros de 40 hay que hacerlo, meter 24 tiros libres de 26 hay que hacerlo, y que en toda la historia de la NBA, que han pasado miles y miles de jugadores, haya solo 5 tíos que hayan metido 70 puntos.
Ese es el dato.
Y tú, no, o sea, claro, estás con Will, con Kobe, con Elgin Baylor, con David Thompson, con el Almirante, estás con gente que son cremita de la buena. Y claro, has metido, por ejemplo, un punto más que Michael Jordan en su máxima votación.
A mí lo que me preocupa es que coincida con un entrenador que entrene de verdad. Uno de estos, Pata Negra, un Doc Rivers, un Greg Popovich, un Brad Stevens, que me parece un entrenador espectacular. Un
sí, Clifford, no, si la NBA tiene ahora entrenadores fenómenos, Budenholzer, hay un montón de tíos con los que puede crecer. Yo creo, Iñaki, de todas formas, que es más una cuestión de franquicia, incluso, que de entrenador, si me apuras. Sí. Porque tiene el problema de estar en un sitio que es complicado. O sea, Phoenix, ahora mismo, Phoenix, yo creo que quitando Sacramento y Brooklyn, debe ser
pero
de los...
por ejemplo, la gente que sigue la NBA, cuando en las promos de la propia liga empiezan a aparecer caras como la de Devin Booker, como apareció Ricky en su momento, como... Cuando la NBA te elige para un anuncio es porque eres futuro de la liga. Y a Devin Booker llevan 2 años que aparece prácticamente en todos los anuncios, en los All-Stars siempre le quieren promocionar porque ven que es uno de los futuros jugadores de la liga importantes y sobre los que dentro de 2 o 3 años iremos por la calle y veremos camisetas con su nombre, seguro.
Bueno, tenemos a Marc Gasol lesionado, torcedura del pie izquierdo, de capa caída, iba a decir Memphis, por la racha que llevan, y profe, final universitaria, Carolina del Sur, Gonzaga, Oregón y bueno, la histórica y entiendo favorita Carolina del Norte, ¿no?
Sí, es una Final Four muy curiosa, con equipos que se lo han trabajado mucho. El más sorprendente es South Carolina, los gallos de pelea, los Gamecocks, que no tienen una gran rivalidad, curiosamente, con la Universidad de Carolina del Norte. Carolina del Norte tiene otras guerras, con Duke y por ahí. Carolina del Sur es con la universidad en la que estuvo Ikiri Turbe, con Clemson, que también es de Carolina del Sur. Buen equipo defensivo, con jugadores como Thornwell y Dossier. Gonzaga, para mí, es favorita en el partido, que enfrentará a South Carolina contra los Bulldogs de Gonzaga. Universidad, por cierto, de John Stockton, alma mater de John Stockton, con un jugador muy bueno, que es Williams Gross, y por supuesto mi polaco favorito, Karnowski, que ya dije que este se iba, lo dije además,
qué estibador, antes,
que este iba a abrirse paso hasta la Final Four a tortazo limpio y ahí lo tenéis.
Estibador total.
No, no, bueno, es que este acababa con la huelga, te lo digo yo.
Nada, William Gross, está haciendo cosas
es espectacular.
Muy, muy, muy bonitas.
De una manera o de otra, Karnowski acabaría con la huelga. Lo que no sé es cómo acabarían los estibadores y o las fuerzas del orden. Pero bueno, es una semifinal muy, muy interesante. Gonzaga es favorita. Y luego en la otra, pues otro equipo también que se lo ha ganado a pulso con Oregon, la Universidad del Pacífico Noroeste, con Brooks y Cook como excelentes jugadores, pero tiene ahí a la histórica Carolina del Norte, que levantó un partido, que ganó un partido a Kentucky, un partido dramático además.
Brutal.
Pero dramático, dramático, con la típica situación además de básquet universitario, de un jugador, lo que llaman allí el unsung hero, es decir, el héroe que no es muy, muy popular, que no es muy conocido, que no es un jugador del calibre de Johnson o de Berry II, que son las figuras del equipo, ¿no? Y fue un auténtico partidazo de baloncesto universitario y nos retrotrajo a tiempos pretéritos, ¿no? A tiempos pasados donde el baloncesto universitario y en particular estas dos escuelas competían al altísimo nivel. Pudo haber ganado cualquiera, ¿no? Pero a mí me pareció el partido, es decir, Kentucky y North Carolina es un partido histórico y aquí creo que es favorito North Carolina, con lo cual iríamos a una final entre Carolina del Norte y Gonzaga, que más o menos no es una final muy prevista, pero no es una final que nos sorprenda porque Gonzaga ya apuntaba a tener un buen equipo y veremos a ver cómo Carolina del Norte, que tiene también mucho poder en el juego interior, resuelve la ecuación de Karnowski, pero sobre todo la de Williams Gross, que es un jugador superlativo.
Hay que recordar dos cosas. Una, que Gonzaga ha sido el mejor equipo del año universitario en cuanto a victorias y derrotas. Y otra, lo que apuntamos al principio antes de que empezara el torneo, que North Carolina no es un equipo al uso, porque tiene jugadores que son todos, la gran mayoría, de tercer y cuarto año, que viendo lo que se estila ahora en la liga universitaria es muy poco habitual. Todos hacen el one and done, un año en la universidad y a la NBA trincar todo lo que pueda. Y es muy extraño tener a 3 o 4. Yo, por eso los apuntábamos como favoritos antes de empezar el torneo, y ahí están. Yo solo quiero decir dos cosas. Aparte de lo de la canasta de Luke May a 2 segundos del final para que ganara North Carolina a Kentucky, que me pareció
magnífico y maravilloso. Yo quiero ensalzar el papel de Oregón. O sea, a Oregón se le lesiona Chris Boucher en la semifinal del torneo de conferencia, del torneo antes del March Madness, el de la Pac-12, el de su conferencia universitaria. Se le lesiona en semifinales contra California, pierde en la final con Arizona, después de hacer un año brutal, y este chaval es la estrella. O sea, se rompe, tiene rotura de cruzado, hecho hasta terminado hasta el año que viene. Y con todo se levantan y van remando, ganando partidos que tenían perdidos de uno o dos puntos, como buenamente pueden. Y el otro día la victoria holgada ante Kansas, la todopoderosa Kansas, a mí me parece que tiene un mérito descomunal. Y quiero ver ese partidito, quiero ver el partido que le plantea a Carolina del Norte, a North Carolina. Yo el otro lado lo veo bastante más para Gonzaga. Yo creo que Carolina del Sur ya ha hecho todo lo que tenía que hacer, que es estropearme su parte de cuadro, básicamente.
Estropearme, dice. Bueno, la semana que viene más. Te voy a pedir, Pani, que... Es que claro, nos has dejado la bombita hoy de competencia. La anécdota se la voy a... Lo voy a pedir a Miguel Ángel que la guarde.
Sí, para no la guardamos. Es sobre... Es curiosamente sobre Gonzaga.
Ah, espera, que la apunto. Pero no te vayas, ¿eh? ¿Ah? No te vayas. Voy a despedir eso sea a Iñaki. Iñaki, ¿quieres añadir algo más?
Sí, que la Final Four la podremos vivir en directo el sábado en Movistar Plus y el lunes la final de la Final Four. Bien, así que ahí pegados todos en la televisión.
Muy bien, te esperamos la semana que viene.
Que no hay coches este fin de semana, que la gente ya está deseando de una nueva carrera, es dentro de 15 días en China.
Adiós, Cano.
Adiós, chicos.
Cuídate, un abrazo. Bueno, y antes de la despedida, Territorio Supermanager, a ver cómo tenemos nuestra liga, querido Gil, muy buenas.
Pues muy buenas, nuestra liga está movidita con Cuestiña Team de Burgos, ganador de la jornada 231.40, después del cambio de líder, sobrevive primero de la general Kaiku con 4.811.40 por 4.763 de Arsenal 19 y 4.762 de Andurinios.
Tiene nombre de
por
equipo
cierto,
ciclista.
34ª posición de la jornada, Parrapas Team.
Hombre, muy bien.
Luchi, ha hecho 200.
200,40.
200 puntos con Super Jul, Popovic y Dulievic ahí dándole fuerte.
Pues nada, ahora olvídate semanas más de hacer los cambios.
Ciento y pico entre tres.
Una eso cosa compensará bárbaro, ¿no? Sus grandes pérdidas apostando.
Muy bien. A ver, esta semana es en el rincón del Supermanager, sí, es atípica. Yo recordaba que los implicados en la final de la Eurocup aplazan sus partidos al 12 y al 26
correcto,
de abril, es decir, Retabet Bilbao Basket Valencia y Unicaja y Celeman Resa, con lo cual, más allá de los tres cambios habituales, si lleváis a jugadores de estos cuatro equipos, también podéis cambiar.
Tengo que vender la mitad.
Pero sí, pues, a lo mejor te va bien.
Pues oye, mira, imagínate un equipo: Campazzo, Van Rossum, John Parr, San Emeterio, Nedovic, Pera Tomás, Mumbrú, Dublevic, Eric, Antelo y Sigma.
Qué bien. Yo de esos tengo que vender unos cuantos.
O sea que...
Bueno, por cierto, figura de Juan
disco
Carlos
dedicado.
Juan Carlos Navarro, que hemos querido mirar esta semana después del buen partido que hizo en la paliza del Barcelona Lasa al Moravanca Andorra, ¿cuánto hacía que no puntuaba por encima de 20 de valoración?
Comenzaremos esta mini sección dentro de la sección dedicándola a nuestro compañero y amigo Joan Ballori, presidente del club de fans de Juan Carlos Navarro, cuya cotización actualmente en el Supermanager es de 495.880 euros, después de que en su encuentro frente a Andorra valorara 17 más bonus. Navarro ha tenido 3 destellos en los 11 partidos que ha podido disputar de Liga ACB esta temporada. Destello número 1, jornada 3, Palau ante Baskonia, 15 más bonus. Jornada 16, en el Palau ante Obradoiro, 20 más bonus, lo mejor que se le conoce esta temporada, y el 17 más bonus frente a Moravanca Andorra en esta última jornada, la 26. Por en medio, lesiones, un 0, un 3, un 6, un menos 7, un 2... En resumen, hemos hecho una especie de Doctor Who, de tirar atrás la máquina del tiempo, y nos hemos ido a la temporada 2015-2016, donde los números de Navarro en toda la temporada, efectivamente, se resumen en que solo en 5 veces consiguió subir de 10 de valoración.
De 10.
En todos los partidos que disputó, solamente pasó de 10 de valoración en 5 encuentros. Raca, 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 un poquito más atrás, temporada 14-15. Más de 10 de valoración en otros 5 partidos. El resto, menos unos, treses, sietes, menos doses, ceros, ochos. Valoraciones impropias de un jugador estelar.
Hemos hecho el añadido de lo que pudo jugar, obviamente, porque ha tenido los problemas
de temporada,
lesiones,
especialmente
que le han impedido tener regularidad.
Así que hemos tenido que llegar a la temporada 13-14, donde sí vimos una versión de Navarro más acorde al concepto que todos tenemos en la mente de Juan Carlos Navarro, con 17 partidos pasando de 10 de valoración, 3 pasando de 20 y 1 pasando de 30. El 29 de mayo del 14, ante Laboral, Cucha, o ante Baskonia, en el Palau Blaugrana, donde valoró 31 después de anotar 24 puntos y hacer 5 asistencias. En esa misma temporada, en la semifinal de Copa ante el Valencia, Navarro acabó el partido con una valoración de 27. Todo ello para que los nostálgicos tengan que dar otro paso atrás en el tiempo e irse a la temporada 12-13. 30 de diciembre de 2012, Palau Blaugrana, Barça-Real Madrid, donde Navarro valoró 44 después de 33 puntos, 6 rebotes y 3 asistencias.
El laboratorio de Showtime. Escuchad lo que ha dicho de Navarro, nada más aterrizar, volver, en este caso, a los despachos del Palau, Nacho Rodríguez, que es el nuevo manager de gestión de la sección de baloncesto del FC Barcelona.
Yo llegué con 28 años, recuerdo que cuando empecé el primer entrenamiento estábamos en Andorra, llamaron a un chaval que no localizaban, que estaba jugando en una cancha con sus amigos, y no lo localizaban porque no había móviles en aquella época. Lo llamaron y vino al primer equipo. Y desde entonces, bueno, con él y con Pau, ya sabéis que hemos tenido yo una relación especial. Les ayudé en los inicios, vivíamos muy cerca y les ayudé personalmente y profesionalmente. Y ahora quiero que Juan Carlos, le voy a ayudar también a Juan Carlos en esta etapa. Y para mí va a ser una persona muy importante.
Miguel Ángel, ¿qué entiendes con ese mensaje de voy a ayudar a Juan Carlos Navarro en esta etapa?
A subir a las oficinas. No, no es que esté tan mal físicamente que necesita que Nacho Rodríguez le suba como si fuera un anciano, ¿no? Sino que yo creo que está apuntando a que le va a ayudar a la transición y en su retirada, correcto. Y bueno, hablando de los nostálgicos, pues yo creo que de Juan Carlos Navarro, independientemente de que ya hablaremos cuando se retire, pero a mí me gusta hacer las elegías antes de que el finado muera, ¿me entiendes?
Sí.
Porque luego ya verás cómo va a ser todo maravilloso, pero ahora que le están dando fuerte, lo que sí hay que hacer con Juan Carlos Navarro es quedarse con los destellos, porque sus destellos, eso que mencionaba el señor Gil, con esa voz, con personalidad que Dios le ha dado, es lo que realmente le hace el más grande. O sea, ha sido un jugador cuyos destellos de genialidad han sido tan deslumbrantes que no han tenido probablemente parangón en mucho tiempo. Es evidente, no hace falta ser un sabio, que está en declive, que lo mejor que puede hacer, y no lo digo este año, sino que ya lo he dicho hace 2 temporadas, por cómo tiene el cuerpo, porque es un jugador que a sus 36 años y el kilometraje que lleva, porque ese chaval joven al que llamaron en la cancha, eso pasó cuando tenía 17 años, o sea que lleva 19 años de kilometraje a tope, de lesiones, y luego además, pues hombre, no es un jugador que físicamente sea un portento como Karnowski, y luego tiene algunos hábitos que tampoco le ayudan a ser una superestrella física, pero dicho esto, son los destellos, y eso es, por ejemplo, por lo que Curro Romero, el torero, siempre fue grande. Curro Romero tuvo etapas horrorosas, corridas nefastas, pero cuando toreaba bien, los destellos eran lo que le elevaban a la categoría de artista, y yo creo que Juan Carlos Navarro, por toda su trayectoria, y luego, incluso estando muy mal como está, esos destellos que deja demuestran que hemos tenido el privilegio de que ese chico que estaba entrenando en una cancha, cuando Nacho Rodríguez, mi amigo, por cierto, tenía 28 años y lo llamaron y tal, pues yo creo que ha sido uno de los jugadores que será no solo leyenda en el FC Barcelona, pero en un nivel muchísimo más alto que otras leyendas, sino en el baloncesto español.
¿Tú crees que se retira esta temporada?
Espero que sí.
¿Pilar?
Yo creo que sí.
¿Parra?
Yo también, como profe, espero que sí. A mí, de Navarro, baloncestos aparte, me ha dejado un gesto para la historia, que son los pasos de los jugadores de Pekín. A mí eso me parece de genio, que me perdonen los oyentes, me la saco en toda regla. Vale. Me lleváis todo el partido jorobando, así que me voy a dar un paseo de 8 pasos aquí por delante de vosotros. Cosas como esas son de un tío grande, muy grande, muy grande.
Y de los genios hay que ser siempre, y aunque no me has pedido anécdota de la NBA, ahora me venía a la cabeza una anécdota de un partidario de Curro Romero, que en una de esas tardes horrorosas bueno, pues salió escoltado por la policía con almohadillas, quitándose las zapatillas y tal, y allí bajó un partidario, grada abajo, cuando ya salía por la puerta falsa de la plaza, y le dijo: Curro, la próxima vez te va a venir a ver tu Santísima Madre y yo.
Ah, eres un fenómeno. Eres un fenómeno, profesor.
Siempre hay que estar con los genios.
¿No sería familia de Manolo Lama?
No, pero Manolo tiene una cosa muy positiva, y es que independientemente de su querer por el bicho, él tiene una gran afinidad y sabe descubrirse ante la genialidad.
No.
Y Manolo Lama, ante los genios, siempre se descubre.
Como Curro Romero y Sergio Ramos son de camas, del mismo sitio,
igual
iba por ahí.
Pero es eso, ¿sabe usted, Gil? O sea, esa es la esencia. Cuando ves un artista, pase lo que pase, amor, le va a ir a ver su madre, que en este caso dijo además una palabrota, y yo. Y entonces yo soy ese partidario de Juan Carlos Navarro.
Me ha quedado clarísimo. Bueno, que nos vamos, venga.
Bueno, cuidaros mucho.
Adiós, Pani.
Adiós.
Pues cerramos la persiana del 271 de Showtime. Gil, gracias, ¿eh? Hasta la semana que viene.
Nada, a vosotros, que vayan bien los cambios.
Cuídate mucho.
Sí.
Barra, Pilar, pareja, abrazo, ¿eh? Desde la distancia, y beso incluido también, ¿eh?
17 menos 2.
Hasta la se la dejamos haciendo cuentas con la noticia. Que ha dado el profesor Miguel Ángel Paniagua. Adiós al canon del ACB. Adiós. Y adiós a vosotros. Nos podéis escuchar y descargar cuando y donde queráis a través de la web de COPE, cope.es. La hemos renovado, está muy chula, y también a través de los principales dispositivos.
Pero salimos igual de feos.
De descarga. Hasta la semana que viene. Gracias por aguantarnos. Adiós.
Soy Camero. ¡Vamos!